Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariat de la Comunitat Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de València.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
¿Qué foto tiene?
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
Al mismo tiempo hablaremos del Día del Migrante y en la parte de las entrevistas tendremos a Antonio Pla Piera, presidente de la Asociación de Vecinos de Patrais, y a Ruth Quiñones Gómez, formadora ambiental en el Servicio de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de incendios forestales en Valencia.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple está establecido oficialmente el último miércoles del mes de mayo, pero los eventos y las campañas se celebran durante todo el mes de mayo, donde se ofrece información para la población general y para todas las personas involucradas en el cuidado de los pacientes con esclerosis múltiple. No obstante, cada 14 de diciembre se celebra el Día Nacional de esta enfermedad.
Se desconoce la causa de dicha patología, aunque se sabe que su desarrollo se asocia a una combinación de factores genéticos que predisponen a padecer la enfermedad y también a unos factores ambientales e infecciosos, como infecciones virales y parasitosis, que favorecen la aparición de esta esclerosis múltiple. Entre los factores ambientales se incluye el déficit de vitamina D, toxinas ambientales, la dieta y hábitos nocivos como el tabaquismo.
Así, se pueden encontrar pacientes con manifestaciones neurológicas leves hasta casos con una enfermedad rápidamente progresiva y discapacitante. Dada la variedad de síntomas que produce, la esclerosis múltiple es conocida como la enfermedad de las mil caras.
La esclerosis múltiple se diagnostica cuando en la evaluación neurológica se encuentran síntomas y signos compatibles, acompañado todo esto de la demostración por una resonancia magnética de las lesiones desmielinizantes en el sistema nervioso central.
El tratamiento consiste en fármacos que retrasan la acumulación de lesiones, tratamiento modificador de la enfermedad, tratamiento para las recaídas, brotes, tratamiento sintomático y de rehabilitación, etc. Se recomienda un diagnóstico y tratamiento oportuno con el fin de prevenir la progresión de la discapacidad.
La descripción más antigua de una probable esclerosis múltiple se encuentra en la saga de Torlak de Islandia, de 1133-1193, donde se menciona la ceguera, la sordera y los disturbios del mensaje del lenguaje de Aya, una mujer vikinga que se habría recuperado milagrosamente.
Robert Hooper, patólogo británico y médico en ejercicio, Robert Carwell, profesor británico de patología, y Jean Cruveilhier, profesor de anatomía patológica francesa, fueron los primeros en describir la enfermedad. La esclerosis múltiple es, tras la epilepsia, la enfermedad neurológica más frecuente entre los adultos jóvenes y la causa más frecuente de parálisis en los países occidentales. Afecta aproximadamente a una de cada 1000 personas y en particular a las mujeres.
Los primeros síntomas suelen aparecer en personas entre los 20 y los 40 años, pero también se pueden presentar en niños o personas mayores de 50 años.
La esclerosis múltiple, salvo notables excepciones, es más frecuente en latitudes externas, incluyendo América del Norte, Europa, Australia y Argentina. Sin embargo, su frecuencia está aumentando en otras regiones y grupos que antes se consideraban de bajo riesgo.
La causa de la esclerosis es desconocida. Se cree que se produce por una combinación de factores predisponentes genéticos y por influencias medioambientales. Estas últimas incluyen los niveles de vitamina D, la exposición solar, el tabaquismo y algunas infecciones virales.
Se considera que esta enfermedad aparece cuando se da una combinación de factores ambientales en personas genéticamente predispuestas a adquirirla. El clima, la dieta, toxinas, la luz solar y o enfermedades infecciosas son algunos de los factores planteados como desencadenantes de la enfermedad.
Las principales características de esta afección son la formación de lesiones en el sistema nervioso central, también denominadas placas, en las cuales hay inflamación y la destrucción de las vainas de mielina.
Las lesiones interactúan de una manera compleja, dañando el tejido nervioso y aspectos que provocan los signos y síntomas de la enfermedad. El daño está causado, al menos en parte, por el ataque del sistema nervioso de una persona mediado por su propio sistema inmune.
Un brote o una recaída de esclerosis múltiple consiste en la aparición de nuevos síntomas o un empeoramiento de los existentes. La frecuencia de los brotes en etapas tempranas de la esclerosis múltiple está relacionada con el grado de discapacidad en el futuro, por lo que evitarlos es clave para mejorar el pronóstico del paciente.
¿Qué factores evitables pueden desencadenar un brote de la esclerosis múltiple?
El primero, el calor y en particular los baños con agua caliente. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple consideran que los ambientes calurosos empeoran de forma transitoria los síntomas de su enfermedad. Se recomienda, por tanto, no exponerse a las altas temperaturas, bañarse con agua templada en invierno y fría en verano, además de protegerse del calor excesivo en los meses cálidos.
El segundo es que el deporte aumenta la gravedad clínica y por ello se desaconsejan ejercicios extenuantes y la fatiga.
Las infecciones, un catarro, un resfriado o una diarrea aumentan el riesgo de recaída. Además, por lo general, las vacunas con virus vivos atenuados también aumentan la aparición de brotes.
El embarazo. Los tres últimos meses de embarazo ofrecen una protección natural contra la recaída, mientras que en los primeros meses y especialmente las primeras seis semanas, el riesgo aumenta entre un 20 y un 40%. El estrés emocional. Varios estudios han concluido que este estrés también contribuye en gran parte a la aparición de la enfermedad.
La contaminación ambiental. Niveles de contaminación elevados se asocian a un mayor riesgo de sufrir brotes, especialmente en los tres días anteriores al brote.
Los síntomas de la esclerosis múltiple se desarrollan a lo largo de varios días, expresándose de acuerdo a la zona afectada y en un tiempo variable, de forma máxima.
El signo del ermite es un rasgo clínico frecuente de la esclerosis múltiple. Se trata de una sensación de tipo eléctrico que recorre la espalda en sentido caudal hasta las piernas cuando se flexiona el cuello.
La fatiga es otro de los síntomas comunes de la esclerosis múltiple, que suele en muchas ocasiones interferir en su vida diaria, de tal forma que imposibilita o entorpece su desempeño académico, laboral e incluso sus relaciones interpersonales.
Las lesiones del sistema nervioso central causan la citada dolencia. No siempre se manifiestan directamente como síntomas clínicos detectables y claramente atribuibles a la enfermedad, por lo que en ocasiones se tiende a restar importancia a los primeros signos.
El déficit cognitivo más acentuado y observado en la esclerosis múltiple es la disminución de la velocidad de procesamiento. Los déficits cognitivos que muestran los pacientes son evaluados neuropsicológicamente y la terapia de rehabilitación suele ayudar a ralentizar el curso de la enfermedad.
Dado que dicho achaque afecta al cerebro y la espina dorsal, es de naturaleza degenerativa y a menudo lleva una discapacidad progresiva. No es extraño que las personas afectadas sufran dificultades emocionales, tales como depresión, ansiedad, ira o miedo. Todos estos problemas pueden ser solucionados con tratamientos psicológicos y mediación adecuadas.
La resonancia magnética es la técnica más sensible a la identificación de las placas desmielinizantes detectadas. Detectan en más del 97% los pacientes con esclerosis múltiple clínicamente definida.
Hasta ahora, y por desgracia, no existe un tratamiento curativo disponible para esta dolencia, de manera que la estrategia se enfoca en reducir la actividad, tanto clínica como radiológica, y la progresión de la discapacidad.
El objetivo principal en el tratamiento de la esclerosis múltiple, especialmente la variante recurrente, es la reducción de la actividad de la enfermedad para optimizar la reserva neurológica, la cognición y la función física.
Personas que interesan.
El 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo.
Según datos de Naciones Unidas, en la actualidad una gran cantidad de personas viven en un país distinto al suyo de nacimiento. En 2020, había unos 281 millones de migrantes internacionales, lo que viene a ser un 3,6% de la población mundial.
Pese a ello, las personas migrantes aún se enfrentan a situaciones de discriminación, desigualdad, estigmatización, xenofobia, racismo y diversas formas de intolerancia relacionadas. Incluso la situación de pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas en el contexto han tenido un impacto negativo desmedido en la vida de las personas migrantes.
Sin embargo, las personas migrantes tienen un gran potencial para contribuir a la conformación de sociedades más inclusivas, diversas y sostenibles. Durante el 2020 y 2021, las personas migrantes han estado en muchas ocasiones en primera línea de respuesta y lucha contra el COVID-19.
El Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada y Regular presenta las orientaciones necesarias para estar a la vanguardia de la movilidad humana y de ese modo aprovechar las posibilidades que ésta ofrece.
Los países han destacado especialmente la necesidad de protección de los derechos de las personas migrantes en el contexto de pandemia y en mayo de 2020, y se propone realizar los mayores esfuerzos para evitar la discriminación estructural y múltiple en contra de grupos en situación de vulnerabilidad y la adopción de medidas positivas de protección.
También, en el 2021, en el marco de los 30 años de la firma del Tratado de Asunción, se ha presentado el Estatuto de Ciudadanía, que compila derechos y beneficios en favor de todos los ciudadanos del mundo.
En definitiva, en este día se destaca la importancia de la cooperación entre países y la necesidad de promover una movilidad humana segura, inclusiva, digna y todos los derechos para las personas migrantes. A continuación, y en relación con el tema tratado, les dejamos con una canción de Juanito Valderrama de 1949 que va dedicada a todas aquellas personas que en algún momento determinado y por motivos laborales, políticos, económicos, etcétera, han tenido que marcharse de su país de origen en busca de una vida mejor. Para todos los oyentes, El Emigrante.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina ella con nardo y a mí rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi Virgen de Sahín, un recuerdo y una pena, y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
En la primera de las entrevistas de nuestro programa de hoy nos acompaña Antonio Pla Piera, presidente de la Asociación de Vecinos de Patrais. Buenas tardes y muchas gracias, Antonio, por estar hoy con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros, por supuesto.
¿Cuándo surge esta asociación y qué motivos fueron los que propiciaron que surgiese?
Bueno, pues la Asociación de Vecinos y Vecinas de Patrais, pues hace el año 78 oficialmente se constituyó, como muchas asociaciones de vecinos, aunque antes, en los años 60, ya había un grupo de vecinos y de vecinas que trabajaban por y para mejorar el barrio de Patrais. Es verdad que hasta el año 78, que existe la ley de asociaciones, las asociaciones como tal no se podían inscribir, eran algún tipo de asociaciones, no eran reconocidas legalmente. Entonces fue justo en ese año cuando se regularizó, pero estamos hablando ya en una implantación territorial pues más de 40 años. Sí.
¿Tiene muchos socios y muchos vecinos inscritos en la asociación?
Sí, bueno, nosotros somos una asociación que mantenemos un criterio que de forma voluntaria cada uno el que quiere y puede ser y pertenecer a la asociación, y es verdad que nosotros no mantenemos un número por mantener, sino somos estrictos, o sea, que cumple las condiciones de socio, cada año se renueva, y si no las cumple, pues no tenemos por qué estar molestando a aquellas personas que o no pueden ser o se han cambiado de lugar de donde viven, y bueno, pues estamos rondando entre 400, 600, va fluctuando en esa cifra habitualmente.
¿Y se da más entre hombres o entre mujeres el trabajar con la asociación?
Bueno, hay que destacar el gran papel y la gran labor que hicieron y hacen las mujeres en los movimientos vecinales y en los movimientos asociativos, sobre todo en el que trabajan directamente a nivel territorial con los temas transversales que siempre llevamos. La mujer es un pilar fundamental, siempre lo ha sido, y son aquellas que muestran más sensibilidad por los temas del entorno, por un territorio cohesionado, un territorio seguro, unas dotaciones públicas. Eso no quita que se va equilibrando lo que es el número de socios y de socias, pero es verdad que un peso muy importante lo llevan nuestras compañeras en el momento vecinal.
¿La asociación está contenta con el trabajo de los vecinos y la familia de Patrais con ustedes?
A ver, sí, pero con un sí crítico. Es decir, si tuviéramos que pensar, no, ya no es por el tema de la asociación, yo digo a nivel general. Creo que muchas veces, y esta sociedad nos aboca al individualismo puro y duro, y muchas veces las personas no saben que creando vínculos y creando lazos de cohesión social, de trabajar por un tema o de coordinarse para mejorar la situación en donde directamente a lo mejor no nos toca, porque yo tengo los hijos ya en edad de universidad, pero pelearé porque haya un colegio en el barrio de Patrais en condiciones, porque al fin y al cabo son vecinos y vecinas jóvenes que finalmente son los que van a llevar adelante su vida en este barrio, y cuanto mejor sea para unos, mejor son para todos. Entonces creo que existe una verdadera crisis general de muchas veces de valores y de pertenencias a los colectivos sociales, voluntarios y en general, porque si viéramos ratios y viéramos la cantidad de gente que está afiliada a un sindicato, a un partido político, a una asociación, a un AMPA, a un centro de scouts, incluso muchas veces a colectivos festivos, veríamos que pues los niveles, digamos, de participación comunitaria y colectiva son muy bajos en general.
¿La Asociación de Vecinos de Patrais cuenta con ayudas oficiales para su labor?
Bueno, contamos con algunas ayudas por proyectos finalistas. El dinero público es su consecución o su resolución para algún tipo de ayuda tiene que ser totalmente fiscalizado y controlado, como lo lleva la Administración y como nosotros tenemos que responder. Pero sí que es verdad que creemos que tenían que mirar un poco más en ese grupo de ciudadanos distribuidos, no solamente por el tema de las asociaciones de vecinos, sino en cualquier asociación que tiene esa proyección o ese trabajo por los demás, por el bien común, de colaborar en algunos aspectos que finalmente nos cuesta tiempo y dinero de bolsillo de los socios o socias y sobre todo de la gente más implicada con cargos de responsabilidad. Mucho más tenía que ser de ayuda económica y de ayuda técnica, porque se está dando circunstancias de que una parte importante muchas veces de las ayudas que tenemos por parte de la Administración se gastan en informes técnicos para poder llevar adelante proyectos o solicitud de permisos en la vía pública, y que en algún caso, yo muchas veces lo planteaba, digo, yo preferiría que la Administración Pública nos ayudara en todos los aspectos técnicos de la resolución de unos permisos o nos ayudara en actividades en la vía pública o en actividades o programadas, más que tenerlas que hacer quizá nosotros, que porque aparte de trabajo, parte de ese dinero que tenemos en las ayudas o conseguimos a través de otros medios, pues se va en esos informes técnicos.
Estamos acabando 2022. ¿Cuáles son los principales retos de la Asociación de Vecinos de Patrais en la actualidad?
Bueno, pues nuestro trabajo como es transversal tiene muchos frentes. Fundamentalmente este año que pasamos es un año en donde hemos tenido que seguir haciendo esa gran labor que muchos socios vecinos realizan de apoyo a aquellas familias más desfavorecidas, a aquellos colectivos más desfavorecidos, y en concreto también este año las campañas que hemos hecho de ayuda al pueblo de Ucrania. Acabamos 2022 pensando que nunca podríamos tener una guerra tan cerca. Acabamos 2022 en una situación social, económica, con mucha incertidumbre, con unos precios de los productos básicos desbaratados, que eso va a repercutir socialmente, va a repercutir tarde o temprano, va a haber movimientos reclamando que no siempre lo paguen los mismos, y esperemos que este 2023 pues acabe con eso, o por lo menos se mitigue el máximo posible la guerra, los efectos que ellos tienen, esa gente que esas bolsas de pobreza que muchas veces se crean en las ciudades y muchas veces son un poco como ocultas, ¿no? Y un grave problema también que queremos que nos gustaría que todos también trabajáramos, que es el problema que existe en nuestros barrios de la soledad de las personas mayores. Lo pasaron con la situación de la pandemia y ahora lo van a pasar otra vez con el incremento de los precios de los productos básicos. Entonces, vamos a seguir trabajando por esa situación de mejora de la calidad de vida en nuestro barrio, por la diversidad de toda la gente que viene, está y trabaja por y para sus intereses personales, pero con ese objetivo de los intereses comunes. y por supuesto seguir poniendo a Patraix en el mapa por ser un barrio de que fomenta la cultura, la tradición y fomenta la integración y la diversidad.
Bueno, al estar acabando 2022, pues se puede imaginar que ya tenemos aquí presente la Navidad. Seguro que tienen algunas actividades previstas para estas Navidades.
Sí, tenemos bastantes dentro de lo que cabe, porque empezamos hace el programa de Nadar Solidaria Patraix hace aproximadamente 25 o 28 años que empezamos ya con él, en donde no queríamos que nadie se quedara solo los días más señalados, como puede ser el 23, 24, con la llegada de Papá Noel, que hacemos para, sobre todo para los niños, para que recuerde que hay gente que todavía en estas fechas pues no tiene lo más básico, son los alimentos. Entonces, Papá Noel viene a recoger los alimentos que traen los niños cuando lo visitan, en una actividad que hacemos en la plaza, en el casco histórico, y pasacalles, que para anunciar que ya ha llegado la Navidad. Y con esos alimentos pues hacemos esa donación a las familias que tienen mayores problemas en este momento. Durante todos estos años lo hemos ido haciendo. Entonces, aparte de ello, pues alrededor pues ha creado actividades culturales. Mañana mismo tenemos un mercadillo de segunda mano, hay actuaciones, presentación de libros, Maxim Huerta viene a firmar su libro, dos presentaciones de libro más, actividades culturales, actuación de botifarra, de bailes regionales, de nadalenques, bueno, todo eso que nos desemboca a un periodo de tiempo en donde estamos más, tenemos más posibilidad de compartir el ocio, de compartir emociones, de compartir con personas y sobre todo los niños. Para ellos hemos este año como primicia y casi como una iniciativa totalmente nueva, una feria sostenible y ecológica, una feria de actividades que estará del 23 al día 7 de enero en la Plaza Patraix. Pero para pasar el año tenemos la Nochevieja, como nos comentaron a un medio de comunicación, la Puerta del Sol Valenciana, porque desde hace 27 años llevamos celebrando la Nochevieja bajo el campanario de la iglesia de las campanas para tomarse las uvas y compartir ese momento para que nadie se quede solo. Repartimos en su momento cava y uva para la gente que no tenía esos recursos para poderlo dedicar, pero sobre todo para que no estén solos. Y eso se convierte en un encuentro, en unas actividades, en esa noche de una a las 8, una noche vieja infantil, donde tocarán las campanas para los niños, y luego a las 12, pues habrán las campanas en directo, volteo, fuegos artificiales, y una hoguera que estará instalada a partir del día 28, que lo hace un artista fallero, una hoguera que es el paso del año, paso de este año que hemos dedicado al diseño como capital mundial del diseño. Damos el paso, esta hoguera es una mano tendida, damos el paso al año siguiente, en donde vamos a intentar dar a conocer a este barrio, a este antiguo pueblo, hasta 1870, con sus características culturales y arquitectónicas, como un pueblo, como un barrio turístico sostenible. Entonces damos paso en esa hoguera que se encenderá a los pocos minutos del año 2023, cerrando este año de la capital mundial del diseño con una actuación musical, pues como una verbena de pueblo.
Para apuntarnos en su asociación, ¿qué requisitos tendríamos que tener?
Nada, simplemente una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida, tener los valores democráticos, participativos, para trabajar por el bien común. Y una cuota muy muy pequeña, pequeñísima, incluso hay gente que por motivos económicos no puede pagar esa pequeña cuota, pues bueno, se le facilita que pueda participar en comisiones de trabajo, en comisiones de apostar por los proyectos, de desarrollar proyectos, de apoyar cosas que ya estamos llevando sin ningún tipo de problema. Hay gente que es, sobre todo gente del entorno, del barrio, pero también hay gente que es de fuera del barrio porque ve la actividad que realizamos, ve el fin y ve la trayectoria después de tantos años y quiere apostar por dedicar su tiempo libre, sus valores de participación, de solidaridad, y trabaja por el bien común, quieren hacerle una entidad que se le ofrece. Y en este caso, pues, sobre todo con esos valores, con esas ganas de trabajar por los demás, con esa ilusión de hacer un entorno y una vida mejor, pues cualquiera puede pertenecer. Ojalá todo el mundo tuviera esa chip, es decir, es necesario trabajar no solamente por el interés propio, sino por el interés de los demás, porque al final es el interés de todos. Y en nuestra asociación ese impulso, ese trabajo lleva a esa implicación. Por cierto, muchas veces yo también lo defiendo, la labor del voluntario, de los voluntarios que trabajan, porque el verdadero voluntario es aquel que tiene un mínimo compromiso. Bueno, otro tipo de acciones son colaboraciones puntuales, porque cualquier proyecto necesita de un apoyo constante. No se puede dejar caer un proyecto, o no se puede dejar a gente que estás ayudándole porque no tiene gente, o porque la gente que viene pues piensa que su objetivo es a largo plazo y no lo ve a corto plazo, y bueno, pues se desencantan. Es un trabajo de fondo, cambiar y ayudar a mejorar nuestra sociedad y trabajar por el entorno en el cual vivimos.
Sí, y para trabajar con ustedes como voluntario, ¿cómo podríamos contactar?
Directamente en la sede de la asociación o por a través de la página web, que pueden ahí un formulario, pueden un correo, info@patrais.org. Pueden acceder, pueden darnos cualquier tipo de información al respecto que necesiten, que puedan colaborar en los proyectos que llevamos en marcha, ¿no? O igual que pueden plantear algún tipo de proyecto que puede salir, o podemos trabajar para llevar adelante. Pero bueno, nosotros trabajamos en comisiones de trabajo a nivel cultural, tradicional, social, urbanístico, medio ambiente. A ser transversales, pues todos son partícipes. Y cuando llegan los momentos de mayor intensidad en cualquiera de las acciones, como esta Navidad, como esta Nochevieja, como en las fiestas populares que recuperamos hace ya veintitantos años, ya casi que recuperamos esas antiguas fiestas populares del antiguo pueblo de Patrais, pues todos hacemos de todo para llevarla adelante. Cualquiera puede informarse, como he dicho, directamente en la asociación, que estamos en la plaza de Patrais 13 bajo, o a través de info@patrais.org. Sí,
vía digital. Entonces, ¿cree que está bien valorada la labor de su asociación, tanto dentro como fuera de Patrais?
A ver, yo ¿qué voy a decir? Pero sí, está, yo creo que está muy bien valorada. Es más, hay gente que digo que no es del barrio, que viene a colaborar y viene a impulsar este tipo de acciones. Siempre cuando hacemos cualquier tipo de actividad como representante, pues son los que te dicen las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Malas, pero siempre que sean constructivas, a mí me encantan, porque aprendo cada día. Yo aprendo cada día con esas aportaciones críticas que sabes que van para mejorar. Y las buenas, pues por supuesto que lo transmito a toda y cada uno de la gente voluntaria que viene y trabaja, porque al fin y al cabo son ellos los que son capaces de hacer transformar la rutina del día a día en una fiesta, en un acontecimiento, en un reconocimiento. Cuando nosotros empezamos nuestra acción, nuestra labor, Patrais era conocido como un extrarradio, un espacio poco amable y poco habitable, en donde prácticamente, pues eso, estábamos perdidos. Y hoy en día, cualquiera que pueda escuchar el nombre de Patrais lo reconoce por su proyección en la defensa de los derechos, en las reivindicaciones y sobre todo en la recuperación histórica de las tradiciones y de la cultura del antiguo pueblo de Patrais.
Y por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Pues la gran labor que realizan los voluntarios y voluntarias que están en los colectivos de cualquier tipo. Y, por supuesto, ojalá este año 2023 se nos encienda un poco el chip de la colaboración con el bien común, con el de enfrente, con aquel que no tiene, con aquel que tiene necesidades. Porque, al fin y al cabo, nosotros podemos encontrarnos en alguna trayectoria de nuestra vida en ese papel. Y siempre es necesario pues que alguien haga algo por los demás. Hay gente que no lo puede hacer, porque por su edad, por sus enfermedades o por su situación económica y social. pero es verdad que otros que sí que pueden, muchas veces no se llegan a parar a pensar que no todo sale espontáneamente, no todo cambia. Los proyectos urbanísticos que, por ejemplo, en nuestro barrio se van a poner en marcha son fruto del trabajo de mucha gente, de estar pendiente, de estar encima, de trasladar a la administración, de dialogar, de pelearnos, de volver a dialogar, para que finalmente lo que sale, como he dicho, el colegio, la instalación pública, la mejora del entorno, finalmente va a ser utilizado tanto para los que vienen de fuera, para los que están aquí, los mayores, los jóvenes, aquel que pasa en el barrio y todo le molesta, aquel que no vive en el barrio nada más que para dormir por la noche, pero llegará un momento que se jubilará y necesitará pasear por las calles, por las plazas, disfrutar de los árboles. Aquellos que ni reivindicó ni apoyó, aquellos que no le parecía necesario estar saliendo a la calle a manifestarse por una plaza, por un jardín, porque no lo utilizaba ni lo creía necesario, pero cuando se jubiló sí que los utilizó. Eso es el mensaje que ojalá estos momentos tan especiales como son la Navidad a mucha gente se le encendiera. Esa chispita que pensaría, dice, hay que seguir trabajando con los colectivos sociales, con las acciones de vecinos y vecinas para poder hacer un barrio mejor, un entorno mejor y poder muchas veces establecer vínculos entre las personas, entre el territorio y los colectivos que hacen que podamos vivir cada día de una forma mejor.
Pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a don Antonio Pla Piera, presidente de la Asociación de Vecinos de Patrais, por compartir estos momentos con este programa de radio. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes y gracias a vosotros por la labor que hacéis.
A continuación, le dejamos con una canción clásica de toda la vida, pero con una versión en castellano de Enrique y Ana, y se la queremos dedicar a todos y a todas. ¡Viva la gente!
Y también del interior, la vi como un ejército cada vez mayor. Y entonces me di cuenta de una gran realidad: las cosas son importantes, pero la gente no es más.
¡Viva la gente! La hay donde quiera que vas. ¡Viva la gente! Es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón.
En esta segunda entrevista nos acompaña Ruth Quiñones Gómez, formadora ambiental en el Servicio de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de incendios forestales en Valencia. Baersa es una empresa pública de la Generalitat Valenciana que presta todo tipo de servicios relacionados con la gestión medioambiental, incluyendo el desarrollo de sistemas de gestión eficaces y respetuosos con el medio ambiente y nuevas tecnologías. Entre los proyectos ejecutados se incluye el estudio, control y conservación de especies vegetales y animales autóctonas por encargo de la Consellería de Medio Ambiente y, más concretamente, el estudio sobre galápagos autóctonos, Emis orbicularis, y la competencia con la especie exótica invasora Trachemys scripta. Buenas tardes, Ruth, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, José María. Gracias a vosotros por invitarme.
El placer siempre es nuestro. Primera pregunta, ¿qué es Baersa?
Bueno, pues Baersa es una empresa pública que gestiona pues diferentes encomiendas que le encarga la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Y bueno, pues nosotros trabajamos particularmente en el servicio de vigilancia preventiva frente al riesgo de incendios forestales, como bien has dicho. Y nosotras, bueno, yo en representación de mis compañeras, somos el equipo de formación ambiental de este servicio y también gestionamos el voluntariado de prevención de incendios forestales.
¿Cuándo surge esta asociación y por qué motivo?
Bueno, pues el voluntariado surge hace ya más de 20 años. Se vio una necesidad de dar servicio, ¿no?, un instrumento de participación directa de la sociedad en la prevención de incendios forestales. Ya en el 94, cuando nació el Servicio de Vigilancia Preventiva, se vio que era un servicio que realmente hacía falta, pero que además de la participación directa de los trabajadores, había una demanda, ¿no?, de la sociedad para poder también ayudar y cooperar en la prevención de incendios.
¿Cómo es su día a día en Baersa? Es decir, ¿en qué consiste exactamente su trabajo?
Pues mi trabajo básicamente, bueno, pues tiene varias ramas. Desde la formación a los trabajadores y trabajadoras del propio servicio, acudimos a los diferentes puestos de trabajo, tanto a los observatorios forestales, por ejemplo, cuando tenemos una nueva incorporación, o a las unidades de vigilancia también, cuando tenemos una nueva incorporación, y proveemos a la nueva persona pues con los conocimientos, herramientas que tiene que utilizar, cómo utilizarlas, etcétera, y por supuesto aclarar todas las dudas que pueda tener en el trabajo específico que tiene que desarrollar. Y luego también pues tenemos otra rama, que es la gestión del voluntariado, y ahí pues de voluntariado que tenemos, pues trabajamos en su formación, la formación de los participantes, en la coordinación de las diferentes entidades cuando están activas, etcétera. Y bueno, pues dentro de Baersa también pues hacemos campañas de acción o sensibilización cuando se nos pide.
¿Es la Comunidad Valenciana una zona peligrosa en cuanto a incendios?
Pues efectivamente sí, en el 2005 de hecho se declaró a la Comunidad Valenciana como de alto riesgo en incendios forestales. Es por ello que es tan importante la prevención, porque como nosotros decimos, cuanto más ojos en el monte mejor. Entonces siempre es mejor atajar un conato de incendio que hacer frente a un gran incendio forestal.
¿Cuáles son los principales retos de esta asociación en la actualidad?
Si se refiere a la prevención de incendios forestales en particular, creo que es precisamente es el escenario de cambio climático en el que estamos, ¿no?, la emergencia climática. Nosotros aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un bosque mediterráneo de alto valor ecológico, tenemos un sistema boscoso y vegetal impresionante, un conjunto de encinares, alcornocales, robledales, pinares y sistema matorral muy importante con mucha singularidad, que como hemos dicho está en riesgo alto, ¿no?, de incendio forestal. Tiene unas singularidades reconocidas, de hecho, como uno de los puntos calientes de biodiversidad del mundo dentro de la cuenca mediterránea, y creo que nuestro reto es eso, protegerlo y sobre todo gestionarlo, ¿no?, tener que gestionar para hacer frente a estos incendios forestales, que no nos veamos en el escenario de tener que hacer frente a un gran incendio forestal que tenga consecuencias catastróficas.
Hablando justamente de este tema, ¿qué consejos daría a los ciudadanos para combatir los incendios?
Pues, bueno, que vengan, si quieren, primero que se informen, ¿vale?, que vengan a participar si están interesados en los voluntariados de prevención de incendios forestales, que de hecho tenemos tres, no sé si en algún momento puedo explicar las diferentes líneas, pero sobre todo a nivel particular, cualquier usuario, cualquier persona que vaya, por ejemplo, conduciendo por la carretera y vea un humo, siempre, por supuesto, que pare, no puede utilizar el teléfono conduciendo, pero en el momento en el que pueda hacerlo con seguridad, que comunique al 112, ahí en ese teléfono de emergencias, directamente, si tiene una comunicación de un humo que considera que puede ser un conato de incendio o algo sospechoso, va a entrar directamente a nuestras centrales de prevención de incendios y ahí van a poder darle una respuesta rápida y eficaz para que todo el servicio de vigilancia preventiva se ponga en funcionamiento, que ya lo está, porque está repartido por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, y si hace falta más refuerzo por parte de, obviamente, Extinción, todos los agentes medioambientales y demás que trabajan sobre el territorio, ya van a ponerse todos los recursos en funcionamiento para evitar que este incendio vaya más.
¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentran a diario?
Pues quizás sea el desconocimiento. Muchas veces nos hemos encontrado que en temas de prevención de incendios forestales o incendios forestales en general, se desconoce mucho qué se puede hacer y qué no en el terreno forestal. Es verdad que al final tenemos esa sensación de que el terreno forestal es de todos, y es verdad, tenemos derecho a poder participar, a poder disfrutar de él, pero también tenemos el deber de cuidarlo. Y sí que necesitamos que la gente se haga consciente de que hay ciertos momentos, por ejemplo, hay unos ciertos momentos de preemergencia de incendios forestales que hay que tener especial cuidado a la hora de hacer actividades en el medio forestal. Eso frente, digamos, a lo que es el público general. Y luego los trabajadores y trabajadoras del campo también tienen que tener un conocimiento específico de cuándo pueden hacer sus actividades, por ejemplo, las quemas controladas, o por ejemplo, los excursionistas, o cuando vas a hacer un uso, por ejemplo, de un área recreativa, esos paelleros que están autorizados en el monte no se pueden utilizar siempre. Entonces, por ejemplo, todo eso es lo que nosotros en los cursos de formación de voluntariado hacemos llegar a los participantes, a los voluntarios, y pueden explicar. Y, por supuesto, al Servicio de Vigilancia Preventiva, que tiene todos los conocimientos para poder hacer llegar este mensaje a la población general y a los profesionales.
Siguiendo con este tema, ¿está la sociedad suficientemente concienciada hacia el riesgo de incendios?
La verdad es que, José María, cada día más. Hemos visto que en estos más de 25 años que lleva el servicio, a pesar de que hemos sido, hemos sido testigos, ¿no?, de que ha habido grandes incendios, por desgracia, este año, la tendencia es que los grandes incendios y los incendios en general han disminuido, sobre todo en los últimos años, ¿no? Queremos creer que es debido a diversas causas, una de ellas es el trabajo del servicio de vigilancia, otra es la concienciación ciudadana. Cada vez se reciben más llamadas al 112 de gente que está preocupada cuando ve algo y ya no mira para otro lado, simplemente coge el teléfono y llama. Es mejor llamar, aunque ya haya llegado ese aviso a la central, siempre es mejor llamar y asegurarse de que ese aviso ha llegado a que no haya llegado y un conato de incendio se propague y nos cause un mal mayor.
¿Está bien valorada la labor de Baersa?
Bueno, nosotros queremos creer que sí. La verdad es que nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la empresa, ponemos todo lo que está por nuestra parte, ¿no?, para que así sea. Los compañeros y compañeras del servicio, así como los compañeros y compañeras de cualquier otro servicio dentro de Baersa, desde residuos, parques naturales, bueno, cualquiera, ¿vale? Si me pongo a mencionar, probablemente me deje alguno. Soy consciente de que dejan lo mejor de ellos y ellas para hacer, pues, de esta tierra un sitio mejor, ¿no? Y trabajan cada día para ello.
¿Queda algún sueño especial por cumplir con Baersa?
Bueno, pues yo supongo que nosotros lo que queremos es seguir trabajando en Baersa, seguir mejorando cada día el medio natural de la Comunidad Valenciana, que nuestro mensaje llegue, que las cosas vayan cada vez mejor y que todo el personal esté en las mejores condiciones posibles y que todo el mundo pues pueda trabajar de forma participativa, ¿no?, y de forma inclusiva, como hasta ahora se viene haciendo en esta empresa.
¿Se puede colaborar con Baersa como voluntario? Y en ese caso, ¿cómo podemos contactar con ustedes?
Sí, claro, como le digo, se puede participar de varias maneras. Desde el voluntariado ambiental, que está dirigido a asociaciones y ONGs que quieren participar en prevención de incendios forestales como entidades y pueden, de hecho, acogerse a una subvención de la Generalitat para ello. El voluntariado forestal, que es para personas particulares. El único requisito es que tengan más de 18 años y a ellas simplemente pueden, sin pertenecer a ninguna ONG o venir directamente desde ningún ayuntamiento, participar con el servicio de vigilancia preventiva. O incluso una empresa interesada también podría participar, porque tenemos un voluntariado corporativo para... que de hecho se denomina el proyecto Los Ojos del Bosque, justamente hablando antes de, de que cuantos más ojos en el monte mejor. Y todos ellos pueden ponerse en contacto con nosotros a través del mismo teléfono, porque nosotras como gestoras de los voluntarios de prevención de incendios lo aunamos todo. Si me permites, doy el teléfono
sí,
a ti mismo.
Para todos los oyentes.
Exactamente, sí, es el 961-971-945. ¿Vale? Repito, 961-971-945. De todas maneras, si tienen un ordenador delante, simplemente con que pongan en su explorador de internet prevención de incendios, voluntariado en prevención de incendios, Comunidad Valenciana, ya le llevará a una página web de Agroambient de la Generalitat Valenciana y ahí encontrarán todas las formas de contacto, información, próximas formaciones que damos desde el equipo de gestión. Vamos, que ahí pueden ampliar información.
Pues ahí queda dicho para todos los oyentes. Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Pues sus oyentes, a lo que les diría es que realmente tenemos un tesoro natural aquí en la Comunidad Valenciana, que no dejen escapar la oportunidad de conocer los montes y los bosques de la Comunidad Valenciana. Si quieren participar como voluntarios, es una oportunidad no solo de proteger, ¿no?, estos bosques, sino además nos da la oportunidad de conocer gente, de conocer el territorio, ¿no?, que muchas veces si falsamente se cree que la Comunidad Valenciana solo es sol y playa y que va. La Comunidad Valenciana tiene unos montes y unos bosques bellísimos y a nosotros nos haría mucha ilusión que se acercaran a conocer el Servicio de Vigilancia de Prevención de Incendios también, que aunque pionero en esta tierra, es uno de los grandes desconocidos.
Muchas gracias, Ruth Quiñones Gómez, formadora ambiental en el Servicio de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de incendios forestales en Valencia, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Muchísimas gracias, José María. Un saludo.
A continuación, y en relación con el tema tratado en la entrevista, les dejamos con una canción de Joan Manuel Serrat, del año 1990, que se convirtió en la banda sonora de una campaña publicitaria de prevención de incendios forestales. Disfruten de Todos contra el Fuego.
Un bosque verde es vital, piensa que tu entorno no es de adorno. ¿Por qué lo dejas quemar? Hoy está en tu mano un mejor futuro legal. Un mundo verde y humano.
Todos contra el fuego, todos contra el fuego.
Ayúdanos a luchar. Esta obra de siglos es para tus hijos y la tienen que heredar.
Todos contra el fuego, todos contra el fuego.
Nuestro bosque hay que cuidar, que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar. Cualquier descuido es fatal, porque asola el monte y nada vuelve a ser igual. Tú lo puedes evitar.
Todos contra el fuego, todos contra el fuego.
Ayúdanos a luchar. Esta obra de siglos es para tus hijos
y la tienen que heredar.
Todos contra el fuego, todos contra el fuego.
Nuestro bosque hay que cuidar, que no quede muerto, que no sea un desierto.
Agenda.
Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón ha organizado una chocolatada solitaria, hoy viernes 16 de diciembre, a partir de las 9 en la Plaza Pescadería de Castellón.
La Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha un nuevo curso llamado Satisfacción en el Voluntariado. Dicho curso de formación tendrá una duración de 8 horas y se realizará de forma online y finalizará el próximo 20 de diciembre.
La Asociación Lares Comunidad Valenciana ha puesto en marcha el curso online Voluntariado Centrado en la Persona, una acción formativa virtual de 2 horas de duración que tiene como objetivo principal formar y sensibilizar a las personas voluntarias en los principios básicos del modelo de atención integral centrado en la persona, para concienciar sobre la importancia de avanzar conjuntamente hacia una atención personalizada con el máximo respeto a los derechos individuales y la dignidad de las personas mayores con las que se realiza la acción de voluntariado. En dicho curso, subvencionado por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, pueden participar tanto personas voluntarias como personas interesadas en realizar voluntariado en el sector de personas mayores. Dicho curso online se desarrollará a través del aula virtual del Campus Lares Comunidad Valenciana el próximo 27 de diciembre de 10:30 a 12:30 de la mañana. Aquellas personas interesadas pueden inscribirse hasta el próximo 23 de diciembre a las 12 a través del enlace proporcionado por ellos.
La Asociación Auxilia se encuentra en búsqueda de voluntarios para formar parte de las actividades y labores que realiza la entidad. Aquellas personas interesadas pueden obtener más información llamando al teléfono 963824449. Repetimos, 963824449.
El pasado miércoles 14 de diciembre tuvo lugar la entrega de la 7ª edición de los premios de voluntariado de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Algunas de las personas y entidades galardonadas por su labor solidaria fueron las siguientes. 1. La entidad sostenible seleccionada esta edición ha sido Fundación LINE. 2. El premio de comunicación solidaria fue para Pura Gómez de Radio Nacional de España. El tercer premio, el Campo de la Igualdad de Género, destacó el trabajo de mujeres periodistas del Mediterráneo. 4. En la categoría de personaje público y solidario a favor de objetivos de desarrollo sostenible, la cantante Soledad Jiménez, ex vocalista del grupo Presuntos Implicados, ha sido la persona distinguida con esta mención. El Ayuntamiento de Altea también fue distinguido como Administración Pública Solidaria y ha cerrado así el total de menciones de esta edición. Y por último, el Premio Voluntariado Educativo, Cultural y Deportivo fue para Desata tu Potencial. Nuestra enhorabuena a todos y a todas los premiados y premiadas y sobre todo a aquellos voluntarios y voluntarias por seguir realizando esta labor desinteresada y trabajar por un mundo mejor.
El pasado 23 de noviembre, la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana estrenó el cortometraje Tu tiempo es el mejor regalo. Se trata de una pieza audiovisual que muestra una visión sentimental de la importancia del voluntariado y reivindica que hay pequeños gestos que son capaces de revolucionar el mundo, cambiar la vida de las personas y, sobre todo, de hacernos sentir que las personas voluntarias llevan a cabo acciones únicas. Este cortometraje está disponible ya en YouTube.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Y por último, para terminar este programa y como ya llevamos haciendo en los últimos programa emitido y en relación con el Día Mundial del Migrante, queremos aprovechar este día para recitar un poema relacionado con este tema, escrito por dos migrantes llamados Ernesto y Vicente. Señor, quiero preguntarte si lo que he vivido significa algo, un hombre mutilado, mujeres violadas. ¿En qué momento la masacre se convirtió en una aburrida noticia para la gente? Señor, déjame ir contigo y cruzar las fronteras del mundo. Señor, aún no tengo ni visa ni pasaporte. Señor, llévame contigo al cielo. Soy un migrante, no me cobres cuota. Señor, ayúdame. Nuestro camino es una cacería sangrienta. Nuestra sangre cubre las tierras mexicanas. Nuestro destino, un secuestro y dolor para nuestras familias. Señor, aún no tengo ni visa ni pasaporte. Señor, llévame contigo al cielo. Soy un migrante, no me cobres cuota. Señor, llévame en un tren rumbo al cielo y no me preguntes si tengo visa. No me asaltes, no me golpees. Solo eso te pido.
Nos vamos ya, pero recuerda, Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar tu voluntariado, como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es, repetimos tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadie_p_v_.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, Bea Ballesteros y José María Casado Verbel y un servidor en el guión y al micrófono.
Para terminar este programa, queremos poner una canción del grupo Capital Cities para que consigamos todos mantenernos sanos y salvos de todo lo negativo y, en consecuencia, que sepamos disfrutar siempre de las pequeñas cosas, una charla con amigos, familia, que siempre nos dan fuerza para seguir adelante. Así que para todos ellos va dedicada esta canción, Safe and Sound.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.